Presta atención. En la inmensa minoría, comunicación telefónica.
Tenemos la posibilidad de conversar con Carla Bisotti, ministra de Salud de la Nación. Ministra, ¿cómo le va? Reinaldo 7K se la saluda en Radio con Vos.
Buen día, Reinaldo, al equipo y a quienes nos están escuchando. Gracias por llamar.
No, gracias por atendernos. Al contrario, sobre todo en este momento donde empezaron a potenciarse los casos de COVID. Usted habló ayer de un comienzo de la cuarta ola. ¿Por qué?
Nosotros estuvimos en la apertura del Consejo Federal de Salud el lunes a la mañana con todos los ministros y las ministras, y lo que yo dije es que justamente tratando de transmitir que estamos en una etapa distinta, que estamos empezando un aumento de casos, que claramente es lo que se ve, inclusive con esta nueva, digamos, modalidad de vigilancia, en una situación totalmente distinta. Y la diferencia es gracias a las vacunas. Vos fíjate que nosotros, no es exactamente comparable, pero si lo vemos en los mayores de 50 años, en la primera ola tuvimos 28.000 por semana en el pico, en la segunda casi 60.000, en la tercera 194.000 y ahora tenemos notificados por semana un poquito menos de 9.000. Entonces, estamos aumentando los casos, aumentó 100%, pero es un número muchísimo más bajo. Entonces, es muy importante ver cómo lo comunicamos. Nosotros, inclusive durante el COFESA, decíamos, ¿hablamos de ola o hablamos del aumento estacional que vamos a tener a partir de ahora todos los años del coronavirus, como todas las enfermedades respiratorias? Entonces, la diferencia inmensa son las vacunas. La diferencia inmensa es que el 82% de la población recibió al menos dos dosis y que ya estamos superando, entre dosis adicionales y refuerzos, tanto primero como segundo, los 21 millones de dosis. Y bueno, el mensaje es, más que ver si va a haber restricciones o el número de casos, monitorear las muertes, que realmente no están aumentando, la tensión del sistema de salud, que no está sucediendo, y por supuesto, no perder la inmunidad y darnos las vacunas y seguir cuidándonos.
Uh-huh. En relación a esto, ¿no?, que decía, algunos, por lo menos lo he escuchado, yo no sé si usted también, hay algunos colegios, algunas instituciones están diciendo, bueno, mejor volvamos al barbijo. ¿Qué opina de esto? ¿Convendría? Nosotros, por ejemplo, acá, es el ejemplo, ¿no? Teníamos... Bueno, mantenemos la ventilación cruzada, pero teníamos blindes que se levantaron, trabajábamos con barbijo, no trabajamos más con barbijo y somos cuatro ahora en un estudio relativamente pequeño. ¿Está bien?
Está demostradísimo que el barbijo disminuye la posibilidad de transmisión de todas las enfermedades respiratorias. También estamos escuchando que hay muchísimas, sobre todo chicos, que tienen síntomas respiratorios y cuando los hisopan da negativos porque está circulando la gripe, está empezando a circular.
Ministra, opa, ¿se cortó la comunicación? O no sé, a ver. Sí, a ver si lo podemos recuperar. ¿Escuchaste eso, Doc? No sé si tuviste la oportunidad de que había algunos colegios que estaban planteando...
Sí, lo escuché por las redes, probablemente. Yo por ahora no estoy de acuerdo. Creo que en los colegios, en los más chiquitos, es muy importante que estén sin barbijo, que tenemos que tener los cuidados pertinentes y que tenemos que aumentar la vacunación.
Sí, ministra, se había cortado cuando estábamos hablando de esto de si está bien que de pronto, no sé, nosotros o cualquier persona que trabaja en un lugar cerrado esté sin barbijo.
Bueno, yo te decía que el barbijo está demostrado que disminuye la transmisión de las enfermedades respiratorias, no solo del SARS-CoV-2, sino de todos los virus respiratorios. Y también estamos escuchando mucho que hay muchos casos de síntomas respiratorios, sobre todo en chicos, que cuando se hisopan no dan positivo para COVID, y eso es porque está circulando gripe, adenovirus, sincicial respiratorio. Entonces, la recomendación sanitaria es siempre, sobre todo sabiendo que iban a aumentar los casos con el otoño y el invierno, la recomendación en espacios cerrados de usar barbijo, por supuesto lavarse las manos, aireear los ambientes, si hay alguien que tiene síntomas, no tener contacto con otras personas, y vacunarse son las recomendaciones que sanitariamente acordamos, consensuamos todas las provincias, independientemente de los colores políticos, y después viene el folclore de que si es obligatorio, que si uno lo saca, que si uno lo pone, pero lo que nosotros queremos transmitirle a la población son las medidas de cuidado.
Bien. ¿Se termina convirtiendo el COVID, entonces, en el cálculo de ustedes, en una enfermedad similar a la gripe, me refiero a estacional, que hay que cuidarse a lo mejor con vacunas. ¿Qué imagina para no sé, el año próximo?
Sí, estamos en ese proceso claramente. La diferencia de las primeras olas, cuando no había vacuna y cuando un porcentaje muy importante de la población era susceptible, era justamente el riesgo que tiene una pandemia, un virus nuevo que se transmite de persona a persona, de generar una infección de todas las personas al mismo tiempo y que se desborde el sistema de salud. Ahora, habiendo pasado más de 2 años, con esta protección tan grande que tenemos en Argentina gracias a las vacunas y la infección natural de muchas personas, esa susceptibilidad del 100% no es tal. Entonces, como es un virus que no se puede ni eliminar ni erradicar, realmente vamos a tener una estacionalidad todas las temporadas de otoño e invierno, como tenemos de todos los virus respiratorios, y eso es un poco lo que tenemos que ir transitando en la comunicación, en la información. Por eso se cambió la vigilancia, por eso no estamos hablando de generar alguna medida restrictiva. No es porque no se pueda, porque la población no la va a aceptar, no hace falta. Entonces, eso es lo importante. Al tener esta cantidad de personas vacunadas, el objetivo de que nuestro sistema de salud siga dando respuesta y que tengamos la menor cantidad de internaciones y fallecimientos, sobre todo en los grupos de riesgo que deben vacunarse, están todas las herramientas para que eso suceda.
Carla, ¿cómo estás? Buen día, Jorge Tartaglione.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Te hago una pregunta. Vos sabés que la gran preocupación que uno tiene es que este virus cambia tanto, hay tantas variantes que van sucediéndose constantemente, y contra más circulen, más variantes, ¿cómo va a ser con las vacunas? Porque vos estás preparando una vacuna ahora de Omicron del año pasado, y cuando la apliques ya vas a tener otra variante dando vueltas. Es complicado.
Sí, pero una vez que se estabiliza el virus y que digamos, las variantes que se van identificando tienen, digamos, cambios genéticos, que una cosa es identificar esos cambios genéticos y otra cosa es que tenga un impacto clínico en la efectividad de la vacuna, ¿sí? Por eso, lo más importante, digamos, para en general, para la salud pública, es recibir las vacunas, porque se sabe perfectamente que las personas que tienen los refuerzos al día, aunque sea una variante distinta, tienen menos internación y mortalidad. Después hay una vigilancia genómica que es muy importante para identificar si no emerge una variante nueva que no tenga ninguna cobertura vacunal. Pero lo que estamos viendo ahora es que el problema no es si alguien tiene al día la vacuna, digamos, los refuerzos de la vacuna, si alguien pasó más de 6 meses sin vacunarse porque baja la inmunidad, y ese es el problema más grande. Después la vigilancia genómica es para ver si emerge alguna variante que realmente tenga algún cambio mayor, ¿se entiende? Hay que seguir trabajando y hay que tener, sobre todo, los refuerzos al día y vacunarnos. Perdón, y cuidarnos, lavarnos las manos y esas cosas.
Una pregunta que no es de COVID, dos preguntas voy a hacer que no tienen que ver directamente con el COVID. Estos casos de hepatitis que tanto preocuparon, ¿tienen algún dato más? Es decir, hubo incluso aquellos que siempre están contra las vacunas, especulaciones que decían, uy, esto tiene que ver con la vacunación, etcétera, etcétera. Pero más allá de esa fake news, ¿hay alguna preocupación especial? ¿Tienen relevado este caso?
Bueno, una de las pocas cosas que se sabe de estas hepatitis es que no tienen relación con la vacuna. La mayoría de los niños no están vacunados. En Europa no vacunan menores de 12. Es un número, al 10 de mayo había notificados 348 en el mundo, 21 países, de los cuales 26 habían necesitado trasplante de hígado. O sea que el número para definir una causa es muy bajo, por eso estamos trabajando en todo el mundo para digamos, estudiarlos, ver las muestras y aportar datos. En Argentina, hasta el 27 de abril, había 18 notificaciones en estudio, había 3 casos probables, 5 se descartaron, 10 en estudio y 2 requirieron trasplante. Y las hipótesis que se manejan son fundamentalmente sea una infección por adenovirus, que tenga alguna respuesta particular del huésped, de quien se enferma. que haya un aumento exponencial de los adenovirus, de las infecciones por adenovirus, y que por eso se visibiliza una complicación rara de ese virus al haber sido totalmente desplazado todos los virus respiratorios por el SARS-CoV-2 en los dos años anteriores. Hay más personas susceptibles, sobre todo niños, entonces si hay un aumento exponencial de casos de adenovirus, se pueden ver más frecuentemente complicaciones raras, que sea una nueva variante de adenovirus que todavía tampoco está confirmado, y después mucho más lejos, que pueda ser algún tipo de síndrome post-COVID, que pueda haber alguna toxina o alguna situación ambiental, que se trate de un nuevo patógeno que no se identificó, o alguna situación relacionada al SARS-CoV-2 que siempre se investiga. Pero la verdad es que todavía no se sabe. Lo que sí sabemos es que las formas de prevenirlo son igual que el COVID, digamos, lavarse las manos, usar el barbijo, airear los ambientes y darse también las vacunas contra la hepatitis A y B que tenemos vacunas disponibles. Así que en proceso de investigación eso.
Bien, y lo otro que quiero preguntarle es más general. En algún momento, al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, se habló de la idea de un sistema, avanzar hacia un sistema integrado de salud, hacer una reforma del sistema de salud. A mí me sorprendió en aquel momento porque lo dijo Ginés González García y lo apoyó inmediatamente Fernán Quirós. ¿Se habló en la última reunión de COFESA de hacer un sistema, de cambiar el sistema de salud en la Argentina?
Nosotros estamos trabajando desde el primer día con Ginés y continuando en la gestión de su equipo, la necesidad de integrar el sistema de salud. Sin lugar a dudas, los ejes de la integración tienen que ser el financiamiento, las prestaciones y la gestión. La pandemia hizo que se integre muchísimo el sector público, la seguridad social y el sector privado. En los últimos dos COFESA fue el tema, uno de los ejes centrales, y hubo cinco consejos regionales para abordarlo, y hemos tenido mesas con la seguridad social, las obras sociales provinciales, las prepagas, PAMI. La verdad es que sí, es un consenso unánime, es muy complejo, es realmente muy muy complejo, y no va a haber una decisión que lo solucione de un momento para el otro, sino lo que estamos tratando de lograr es el consenso para dar el primer paso de muchos pasos que va a requerir para realmente poder transformar el sistema de salud.
Si lo tiene que explicar, no sé, a una persona que no sabe nada, más simplemente, ¿qué sería un sistema integrado? ¿Qué pasaría con el privado? ¿Qué pasaría con, no sé, las obras sindicales?
No, cada cual va a tener, digamos, su rol y sus personas a quienes prestan cuidado, pero lo que debería suceder es que todos los subsectores tengan la misma mirada, digamos, que las prestaciones que una persona, independientemente de dónde viva e independientemente de qué cobertura social tenga, sepa que tiene un paquete de prestaciones, de medidas de cuidado que requieren para, digamos, como mínimo y como máximo para tener una atención de calidad y no que dependa de la cobertura social si se lo cubren o no, o si se hacen más cosas de las que se necesitan sin racionalidad o si no accede a un tratamiento. Así que desde ese punto de vista la idea es que no solamente desde el Ministerio de Salud de la Nación, el sector público, se piense en parámetros de calidad, de acceso y mirada sanitaria, sino que todos los financiadores tengan esas líneas de cuidado y las personas accedan a esas prestaciones independientemente de dónde vivan y de la cobertura social que tengan.
Gracias por atendernos, ministro.